Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento. Buenas tardes. Estáis en Rompiendo el aislamiento, un día más. Hemos perdido la cuenta de cuántos días de confinamiento llevamos, pero sí sabemos que este es nuestro programa 14 y que hoy es miércoles 8 de abril. Por mucho que nos insistan en que todos los días son lunes, no, nosotras no. Hoy es miércoles 8 de abril. Vamos a hablar hoy de un tema que, bueno, hasta ahora no habíamos tocado mucho.
Sí, porque, bueno, recordemos que estamos en una alerta sanitaria y hasta ahora habíamos dado espacio a hablar sobre control social, militarización, de toda la situación que estamos viviendo, pero para centrarnos un poco el motivo por el que estamos en un estado de alarma, vamos a hablar hoy sobre sanidad.
Pero no os asustéis, que ya sabemos que de esta información estáis saturadas, no vamos a hablar de los picos de contagio ni de estadísticas sobre el coronavirus. Lo que queremos hablar hoy es qué pasa con la sanidad privatizada. Nos vamos a centrar, obviamente, en el caso de Cataluña y del Estado español, pero ¿cómo nos responsabilizan de saturar unos servicios de urgencias y hospitales y demás, cuando en realidad lo que ha habido aquí ha sido, desde hace unos 10 años, unos recortes uno tras otro al tema sanitario y ha habido un deterioro de este derecho básico.
Y una exclusión de muchas personas, ¿no?, que han ido quedando fuera de este sistema y que se les ha negado el derecho a cosas tan básicas como la salud universal.
Y también como volver a hacer hincapié en que esta crisis, pues esta pandemia, lo único que hace es quizás agudizar o visibilizar un sistema que ya es excluyente, es racista y no está causando nada que antes ya no estuviese funcionando de esta manera.
Para ello contamos con diferentes voces en el programa de hoy. Casi todas son trabajadoras sanitarias, sean doctoras, sean enfermeras, pero también hay gente de asociaciones de vecinos. Entendemos que la salud es algo más integral, que nos compete un poco a todas. Entonces, bueno, ¿nos contáis un poco?
Sí, para empezar un poco con el tema, quería apuntar que, bueno, estamos en el estado de alarma y se ha oído mucho que en el estado de alarma el Estado tiene la capacidad de intervenir cualquier recurso, ¿no? A veces entendemos mal la palabra intervenir y entendemos que intervenir significa expropiar, pero no, intervenir significa usar un recurso y luego compensar económicamente. Así pues, el martes pasado, o sea, hace una semana, veíamos a la patronal de los hospitales privados que decía que todavía tenía más de 2.000 camas de UCI sin usar y parecía que le estaba ofreciendo al gobierno como con una sonrisa en la cara, ¿no? Lo que está pasando es que ya se están usando recursos de la sanidad privada y no se han tomado todavía los acuerdos de cómo se va a compensar esto. Pero en todo caso, esto se va a compensar económicamente y otra vez habrá hospitales privados recibiendo fondos públicos por hacer algo que deberían estar obligados a hacer, que es atender a pacientes con coronavirus, que es una epidemia que está sacudiendo todo el país.
Pues sí, un dato importante, porque la verdad es que si quisiéramos entender expropiación, pero se trata de una intervención. Bueno, pues entre las voces que vamos a escuchar hoy...
Ahora damos paso a Ana, que es una enfermera, que nos cuenta un poco desde su profesión cómo ella entiende esta crisis sanitaria.
Bueno, enfermera y activista también, ¿no? Uh-huh. Por la salud pública y la ella salud comunitaria.
Sí.
Hola a todas las compañeras de Rompiendo el Aislamiento. Soy Ana. Participo en la Marea Blanca de Cataluña, en la PASUCAT y en los grupos de acompañamiento de IOS y Sanidad Universal. Y estoy haciendo este audio un poco para reflexionar sobre cómo estaba nuestro sistema sanitario antes de la crisis por la pandemia COVID-19. Hacía muchos años que los movimientos sociales y muchos colectivos en defensa de la sanidad 100% pública y universal están denunciando los intentos de privatización y mercantilización en todo el Estado español. Hay diferencias entre los distintos territorios, pero sí que hay un denominador común, y es que hemos visto leyes, decretos y normativas que de una manera u otra han permitido la introducción de las privadas y de los mecanismos de mercado en las estructuras sanitarias públicas. Hemos visto también cómo han proliferado los modelos de colaboración público-privada para construir y gestionar hospitales o centros sanitarios, muchas veces holdings o uniones temporales de empresas no necesariamente vinculadas a salud. Y es flagrante, porque a menudo estas gestiones deben ser rescatadas con dinero público. Se ha permitido que centros privados con ánimo de lucro ofrezcan servicio público a costos muy interesantes. Poco a poco han ido desmantelando el sistema público y abriendo cada vez más las puertas a la parasitación privada. ¿Y quién se ha beneficiado de todo esto? Pues evidentemente nosotras no. La reducción, el deterioro y el destrozo de la sanidad pública, convertir la asistencia sanitaria y la salud en una mercancía más, es una estrategia en favor del enriquecimiento de unos cuantos a los que se les incrementan sus posibilidades de negocio. Y no solo de las manos privadas, sino también de los cargos públicos, a través del fenómeno de las puertas giratorias. Hemos visto cómo representantes políticos circulan entre cargos públicos y privados de las distintas empresas vinculadas al sistema sanitario público. Hay diferencias entre los distintos territorios del Estado. Los datos globales asustan. Desde el 2009... el tiempo medio de espera para las intervenciones quirúrgicas no urgentes ha aumentado en más de un 64%. Y el tiempo medio de espera para las visitas con el especialista en más de un 40%.
En definitiva, el coronavirus SARS-CoV-2 se ha encontrado en el Estado español con una sanidad profundamente masacrada durante años. Privatizada, mercantilizada, precarizada, un sistema sanitario de perspectiva hospitalocéntrica, poco transparente, sin ninguna participación popular, destrozado en su esencia, por lo que el colapso que ahora estamos sufriendo no es en ningún caso una casualidad y tiene responsables políticos directos. Y sabemos también que, como siempre, el neoliberalismo está aprovechando esta situación para conseguir imponer ciertas medidas que de otra forma tendrían una fuerte contestación social. Hace unos días decía Naomi Klein en una entrevista que el virus está funcionando como un shock. Y como oí ayer en el programa, y también se ha dicho en días anteriores, con la excusa de este virus y con la excusa de imponer el confinamiento, la militarización de nuestras calles y el control social de la población, es un hecho que hemos incorporado con bastante pobre cuestionamiento a nuestra normalidad cotidiana. Encontramos a militares y a policías en las ruedas de prensa diarias sobre la situación estatal de la pandemia. Se han desarrollado mecanismos de geolocalización de la población con la excusa de controlar el virus. Y podemos preguntarnos, ¿hemos tenido la disponibilidad económica para todo este despliegue, pero no la tenemos para proveer de los necesarios equipos de protección individual a nuestras profesionales sanitarias? ¿Que somos uno de los territorios a la cabeza en las infecciones entre el personal sanitario? ¿Cómo puede ser? Hará falta vigilar si persiste este fuerte control social una vez acabe la pandemia.
Pues muchas gracias, Ana, por esta aportación. Y seguimos ahora con dos aportaciones más. Las primeras son de una compañera que es médica y la última es de una compañera enfermera. Os dejamos aquí para seguir profundizando.
Lo que se está hablando en otros países en los que ya ha pasado, ¿no? O está en decrecimiento el número de casos, como es China principalmente, es que el hecho de que no haya una prevención eficaz contra el virus ni un tratamiento, lo que hace es que sea muy difícil su control y que las medidas más importantes para evitar el contagio sea evitar el contacto entre las personas, ya que se transmite por vía respiratoria, por tanto evitar la posible propagación del mismo, ¿no? Que esto se haya entendido por los gobiernos como una necesidad de un aumento de los recursos en medidas policiales, militares y de control social a nivel sanitario, no encuentro justificación ninguna. Sí que encuentro justificación al hecho de que a través de la política del miedo se intente aumentar la capacidad, una de las capacidades más características del ser humano, ¿no? Que es el de la resiliencia y es el de, frente al miedo, adaptarse a diferentes condiciones como pueden ser el confinamiento. Esto hay millones de ejemplos a nivel histórico, ¿no? De las capacidades de adaptabilidad del ser humano a las diferentes condiciones extremas a las que puede vivir. Y a lo que tampoco encuentro justificación sanitaria es que se haya aumentado los recursos a estas medidas de control policial, militar y sobre todo social, en lugar de aumentar los recursos, por ejemplo, a los centros asistenciales de personas mayores, que sabemos que son las más vulnerables frente a esta enfermedad, que una de cada cuatro muertes se han producido en personas que venían de residencias o de centros en los que se cuida gente mayor y que el personal que está atendiendo a estas personas no tienen los equipos de protección individual ni tienen las medidas adecuadas para evitar el contagio de ellos y evitar el contagio de las personas mayores, que además están muriendo de forma aislada y sin asegurarse poder vivir su fin de vida de forma acompañada, aunque sea cumpliendo con las medidas de protección. El gasto sanitario privado representa actualmente el 30% del gasto sanitario total, es decir, del presupuesto que se dedica a sanidad, el 30% va para la gestión privada. ¿Y quién se beneficia del paradigma de la privatización sanitaria? Pues sin duda ninguna las grandes multinacionales de la asistencia sociosanitaria, la industria farmacéutica, las aseguradoras, las constructoras y probablemente la clase política, con todas las interacciones, relaciones y posible corrupción que se establece entre ellas. ¿Y quiénes son los responsables? Pues desde mi punto de vista son las instituciones políticas, con la cada vez más frecuente instauración, ¿no?, de una política neoliberal basada en la introducción en el mercado de la asistencia sanitaria, que lo único que hace es favorecer la desigualdad y la violencia social, perpetuando un sistema sanitario también machista, racista y clasista. Creo que actualmente la salud comunitaria y la atención primaria, en los que se engloba también el concepto de prevención, tienen un papel muy importante en estos momentos. La explicación, la formación a la población y a las comunidades del proceso de la infección, de los signos de alarma, de cómo se puede gestionar la enfermedad en casa y de cuándo tiene que consultar al centro de atención primaria o al hospital, es importante para así poder descongestionar los servicios de salud que ahora mismo están saturados. Por lo tanto, pienso que ahora mismo están ejerciendo un papel fundamental de información y contacto con las personas que necesitan cuidados. Y por otra parte, aprovecho el momento para visibilizar que los profesionales sanitarios, a pesar de que se intentan idealizar como si fueran ángeles, etcétera, la realidad es que, en contra de las fotos que están apareciendo en los mass media, de todo caras contentas y de yo me quedo en casa, etcétera, las condiciones en las que están trabajando son muy precarias. No disponemos de material de protección suficiente para hacer las visitas de forma adecuada, y se utiliza, ¿no?, se apela a la responsabilidad individual sobre los contagios a la hora de salir a la calle, etcétera, pero no se apela a la responsabilidad colectiva y a la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar una protección adecuada de los profesionales sanitarios que ahora mismo pueden ejercer de vector de transmisión de la infección a la población general.
Con todo esto, os invito a reflexionar sobre las vidas que estamos llevando y sobre el estado del bienestar, y a cuestionarnos también si queremos seguir subidas en la rueda del hámster o plantearnos un modelo de vida diferente. El estado del bienestar no nos sale gratis mantenerlo, se nos van nuestras vidas en ello, en la producción y en el consumo. Nos imponen cuándo hemos de ser productivas y cuándo podemos disfrutar de un ocio de consumo más allá de los vínculos reales. Os invito a los vínculos, al contacto con lo humano, a traspasar las pantallas y crear redes de apoyo mutuo para cuidarnos entre nosotras y colectivizar la salud. Empoderarnos en nuestros procesos de salud y dejar de ser pacientes para convertirnos en activos de salud y garantizar así los determinantes de salud, ya que ha quedado claro que no podemos confiar en el Estado para ello.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. Para endulzar el café.
papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby.
Tranquilo.
Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel.
No me digan que las pinzas se perdieron.
Que el estetoscopio está de fiesta.
Estábamos escuchando a José Luis Guerra y el Niágara en bicicleta, esa odisea por esa privatización de la salud, ¿no? Cuando no hay recursos en un hospital. Esa odisea se parece mucho a la que viven los entornos rurales.
Sí, y queriendo un poco abrirnos a otras realidades más allá de las grandes ciudades, hemos contactado con una persona de una localidad de Burgos, que ella misma ahora se presenta, para que nos cuente un poco cómo se está viviendo en un lugar más pequeño y cómo allí también la privatización y la mercantilización de la sanidad es algo que se viene dando desde hace algunos años. Solo por poner un ejemplo, en octubre del año pasado, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que es la comunidad a donde pertenece la persona que nos va ahora a contar un poco, pues esta consejera presentó el plan de reestructuración en atención primaria en el mundo rural, lo que supondría, por poner solo algunos ejemplos de estas medidas que pondría en marcha, que los consultorios médicos de los pueblos se cerrasen y se concentrasen en consultorios de referencia, es decir, que muchos pueblos dejarían de tener consultorio y tendrían que trasladarse a otras localidades los enfermos, porque piensa que el médico solo tiene que acudir en caso de demanda, si se le llama, y que no, el médico no es necesario en una población donde hay pocos habitantes, y entonces bueno, pues que no se da valor a esta figura. También, bueno, explicar esto, que es dentro de las medidas de privatización de la sanidad, pues están otras muchas más medidas que hacen que el mundo rural, como le llaman, no sé, es un término que también me crea mis controversias, pues que cada vez esté menos adaptado para vivir. Hay recortes en transporte, hay recortes en educación, entonces bueno, como que hay una tendencia a que la población no nos vayamos centrando en las grandes ciudades. Entonces, como reflexión, ahí queda.
Hola, ¿qué tal? Lo primero, daros las gracias por darme la voz en esta ocasión para hablaros un poco de nuestra zona, de todo lo que está pasando. Me llamo Sofía Plaza y yo vivo en Aranda de Duero. Estamos enclavados en lo que es la ribera del Duero burgalesa, en una zona que tiene una población importante como es Aranda, pero que está rodeada de un montón de pueblecitos. Pertenezco a una coordinadora por la sanidad pública en esta zona de Aranda y la comarca, y nosotros llevamos trabajando, defendiendo lo que es la sanidad pública desde hace ya 8 o 10 años. Nuestro movimiento empezó en un primer momento. Estamos compuestos por asociaciones de vecinos, asociaciones de personas que tienen pluripatologías. Empezamos a funcionar porque el Hospital de Aranda, los médicos del Hospital de Aranda, nos vinieron a pedir que por favor les ayudáramos, que estaban pasando por una situación insostenible, que realmente cada vez estaban quedando sin menos profesionales y que de alguna manera nos estaban intentando mover un poco al tejido social, ¿no? De todo esto empezamos a trabajar y ya nos empezamos a dar cuenta de que nuestra administración, que es la Junta de Castilla y León, llevaba prometiéndonos un hospital desde hace 18 años, es decir, teníamos que tener un hospital nuevo porque el que tenemos nosotros, que es un hospital comarcal, realmente está encajonado y no puede crecer más. De tal manera que hace unos años, cuando hubo que poner un servicio de oncología aquí en Aranda, realmente se hizo en una especie de casetas de estas de obra, de las que todo el mundo vemos en las obras grandes. Pues ahí es donde se atendían a las personas que tenían un problema de una palabra tan, tan dura y tan fuerte como es cáncer. Con todo esto empezamos a trabajar, a menearnos y logramos que de alguna manera ese especie de cajetón de obra que había desapareciera y se hiciera una especie de sala oncológica más grande, pero en un anexo por la parte exterior. Para que os hagáis una idea, nosotros en Aranda de Duero las cartillas escritas pueden ser unas 48.000 más o menos, ¿vale? Pero resulta que nosotros acogemos a los pueblos de la parte de la provincia de Soria y de Segovia, la zona que está más cercana a nuestra población, el este de Soria y el oeste de Segovia. El total de usuarios en nuestro hospital son de unas 65.000 personas. ¿Qué pasó? Que el Hospital de Aranda el año pasado pedimos unos 20 especialistas en nuestro hospital. 20 especialistas probablemente en poblaciones como Barcelona, Madrid, Valencia, sean pocos para un hospital, pero un hospital que tiene 91 médicos en este momento, que entonces teníamos 86, perder 20 y tantos médicos era perder una cuarta parte, ¿vale? Eso significaba que especialidades tan importantes como puede ser oncología, como puede ser geriatría, como puede ser medicina interna, como puede ser cardiología, como puede ser digestivo, como puede ser radiología, como puede ser, podía seguir sumándose un montón de especialidades, se nos quedaban descolgados porque no teníamos las plantillas orgánicas, no las teníamos completas. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que esto así no podía seguir, de que había que empezar a menearse, a moverse, y empezamos a hacer algo muy importante, que fueron nuestras manifestaciones. Movilizamos al tejido de Aranda, social de Aranda, meneamos también a todos los pueblos del alrededor de la Ribera del Duero, y entonces no hemos querido nunca que nuestra Junta de Castilla y León siga haciendo conciertos desvergonzantes, desvergonzados, no sé, poned el calificativo que queráis, con la sanidad privada, en detrimento de nuestra sanidad pública, externalizando pruebas que serían tan fáciles de hacer como que tengamos en nuestra sanidad pública pues un radiólogo más o dos radiólogos más, con lo cual los dineros que tanto falta nos hacen para nuestra sanidad pública acaban en manos privadas. Yo lo que sí que sé es que ahora mismo, con este bicho que nos ha venido, con el COVID-19, todo el mundo nos hemos dado cuenta de que, ostras, lo que decían esa cuadrilla de lunáticos no eran tantas mentiras. Ostras, que es que resulta que no tenemos suficientes medios personales. Ostras, que no pasaría nada malo porque tuviéramos más número de camas en una UCI en nuestros hospitales. Ostras, que no pasaría nada malo porque hubiera más respiradores de los que tenemos. Creo que nuestro trabajo va a ser muy importante. Ahora estamos recabando muchísimos datos, estamos haciendo unos exámenes amplísimos de todo lo que está pasando o no está pasando, pero tendremos que seguir trabajando mucho y muy duro, porque cuando todo esto pase, alguien va a empezar a darle un maquillaje y a decirnos que bueno, que total, que no era nada, que daba lo mismo, que... Pero yo sigo diciendo lo mismo. Ayer, 7 de abril, fue el Día Mundial de la Salud y la Sanidad, y yo creo que hay que ser conscientes de que tenemos que defender nuestra sanidad pública toda la gente que compone, toda la gran cadena humana que compone la gente que trabaja en atención primaria, que trabaja en los hospitales, que trabaja en los pueblos que ahora estamos haciendo recortes en los consultorios de nuestras poblaciones pequeñas. Eso es horroroso. Nuestros pueblos tienen muchas personas mayores con pluripatologías y tenemos que mantener en la medida de lo posible esos centros abiertos. Por favor, que no haya un iluminado que meta la tijera, porque al final, de meter tijeras por todos los sitios, al final quitas un naipe y se te cae todo el castillo. Gracias.
Muchas gracias a la compañera de Aranda de Duero. Un saludo para los amigos y las amigas de por allá. Ahora vamos a escuchar una compañera de la campaña Yo Sí Universal, una campaña para el acceso a la sanidad, para que sea algo realmente universal. Esta campaña surge de cuando en un momento se quería retirar la tarjeta sanitaria a personas, digamos, no regularizadas en el Estado español, y hemos escogido unas palabras muy concisas de la compañera, en la que nos dice los derechos que hay y también hace un llamado a denunciar las situaciones que se puedan presentar. Acto seguido también escucharemos un audio que hacen los compañeros del Ateneo Libertario de Rubí, en el que nos cuentan la situación y también nos cuentan un caso concreto que hubo en este marco del estado de alarma del coronavirus. Y bueno, os dejamos con ellas y en el contestador estar muy atentas, que de pronto también va a sonar unas palabras también en esta misma dirección. Os dejamos con la compañera de Yo Sí Universal.
En la situación de acceso a la atención sanitaria a las personas que no entran, por decirlo de alguna manera, por la cobertura del Sistema Nacional de Salud, personas en situación irregular.
Vamos con la compañera de Yo Sí Universal.
Esta ley catalana que hablamos de 9/2017, todas las personas extranjeras residentes en Cataluña que estén empadronadas tienen derecho a la atención sanitaria, todas, desde el primer día del momento de padrón. En concreto en Cataluña, estamos hablando de Cataluña, tendrán derecho a su tarjeta sanitaria individual con una cobertura de segundo nivel, que se llama, pero que es una cobertura que tiene acceso a todas las prestaciones. Cuando estas personas lleven 3 meses o más de empadronamiento, el CatSalud pasará automáticamente a un nivel de cobertura sanitaria general. Y será extensiva la cobertura a todo el Estado. ¿Vale? Sería como al principio solo a Cataluña y después a todo el Estado. En caso de personas que no tengan tarjeta sanitaria, sean residentes en Cataluña, pueden acceder por la vía de urgencias sin necesidad de tener que pagar nada. No pueden abonar ningún tipo de factura en los hospitales o centros de atención, o sea, los CUAP, los centros de urgencias de atención primaria, los CAPs, hospitales públicos de Cataluña, no pueden cobrar nada por una atención urgente a una persona aunque no tenga tarjeta sanitaria. Existe una declaración responsable y una normativa que lo ampara. Cualquier persona que esté en esta situación ha de reclamar declaración responsable. Por eso también nos gustaría hacer un llamado desde aquí para que cualquier persona que esté teniendo dificultades o que se haya encontrado con casos de exclusión en el contexto actual, en cualquier momento, pero en el contexto actual, que nos escriba un email al correo de la campaña, que es yosisanitaduniversal@gmail.com, o al teléfono 632-159-165. Y animamos a la gente a seguir denunciando, a seguir reclamando una atención sanitaria universal, y más en el momento en el que nos encontramos ahora.
La salud no es universal. En estos tiempos urgentes se acentúan las desigualdades. No todas tenemos acceso a la salud pública. Miles de personas no tienen tarjeta sanitaria y son justamente las más castigadas por este capitalismo colonial. Médicos del Mundo denunciaban a principios de año que las personas sin hogar, el 75% inmigrantes, tenían dificultades para ser atendidas, siendo muchas de ellas menores embarazadas o con enfermedades crónicas.
El Real Decreto Ley 16/2012 nos quitó la tarjeta sanitaria a muchas de nosotras y recuperarla está siendo muy difícil, ya que en muchos casos no basta con un informe de la trabajadora social, sino también piden DNI o pasaporte, y muchas no lo tenemos. En Cataluña, la Ley 9/2017 dice que tenemos derecho a la salud de segundo nivel, desde el primer día de padrón, y salud universal desde el tercer mes, pero la realidad es que lo difícil es conseguir el padrón. En Rubí, por ejemplo, no nos dejan empadronarnos en nuestras casas ocupadas, ni tampoco si no tenemos DNI o pasaporte. Se dice que hay convenios con ONGs que hacen un informe para que la gente sin padrón sea atendida, pero desconocemos su funcionalidad.
Todavía se siguen facturando las urgencias y ni siquiera te ofrecen el formulario de declaración responsable de no disponer de recursos económicos. Por lo tanto, consideramos al sistema de salud actual como excluyente, clasista y racista.
En la actualidad nos estamos enterando de compañeras que no han sido atendidas llamando a su CAP por síntomas del coronavirus por no disponer de la tarjeta sanitaria. Exigimos que se abra la administración y que uno, que se empadronen de oficio a todas las personas que lo soliciten. Dos, que se regularicen los permisos de trabajo. Tres, que haya un reconocimiento inmediato de la condición de refugiado. 4. Aplicación del artículo 127, que en razón de interés y seguridad social se garanticen todos los derechos de toda la ciudadanía, regularizando a todas aquellas personas irregulares. 5. Atención sanitaria urgente a todas las personas con y sin tarjeta sanitaria. Y 6. Exigimos el cierre definitivo de todos los CIDES. Sabemos que todavía hay personas encerradas en los CIDES y queremos a cada persona en su casa.
Cuando la salud sea universal, quizás podamos hablar de igual a igual.
Bueno, y para enlazar temas que ya venimos tratando en programas anteriores con el tema que hoy estamos encima de la mesa, que es sanidad, queríamos comentar el nombre que se le ha dado a la operación militar que se está desplegando en estos días de alerta sanitaria. Es una operación llamada Operación Balmis y el nombre viene de un médico militar catalán que en el 1803... realizó una expedición contra la viruela. Fue una expedición que supuso un despliegue por parte de la corte de Carlos IV y que consistió en llevar a América la vacuna que aquí habían dado con ella. Para ello se utilizó a un montón de menores, porque consistía en intentar llevar la vacuna dentro de los cuerpos de estos niños y así mantener el antídoto eficiente, ¿no? Decir solo que estos menores eran sacados de las casas de los expósitos, ¿no? Hospicios, donde iban a parar menores sin padres, madres o personas tuteladas. Y como una vez llegados a América, fueron menores robados los que también se fueron utilizando en los diferentes países. Solo lo queríamos mencionar como para demostrar, ¿no?, que el Estado sigue utilizando unos cuerpos para la experimentación. Y esto se basa en el diferente valor de unas vidas a otras, ¿no? Por eso en el contestador también va a aparecer un audio que habla sobre la vacunación y todo el experimento que hay alrededor de este tema, ¿no?
Y también sobre el gasto militar, ¿no?, y cómo está jugando su papel en esta crisis sanitaria, entre comillas.
Así que muy lejos de querer elogiar a este tal Balmis, por el que se le ha puesto el nombre y al que todo el mundo ahora parece que hicieron una gran labor con ir allá con la con la vacuna, a salvar a los pobres. Ya sabemos que detrás de estas buenas intenciones hay unos intereses también.
Bueno, que también queríamos apuntar que la viruela la llevaron los europeos a América cuando fueron a invadirla, y que igual que ahora el coronavirus se ha transmitido por las personas que tenían esa capacidad de moverse por los continentes, eso es algo que ha pasado históricamente, que las enfermedades siempre las han transmitido aquellos que tenemos la capacidad de hacer grandes desplazamientos. Y que quien paga las peores consecuencias tal vez es la gente que se le prohíbe desplazarse. Y con esto os dejamos con el contestador. ¿Y nos despedimos ya? No, nos despediremos después.
Venga, después.
Luego os damos un saludito.
Esto es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves. Y las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las fichas te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala.
Al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Vale, a ver, compañeras de Rompiendo el Aislamiento, hola. Soy bombero en Cataluña y llamo para denunciar la intromisión de los militares en las funciones de protección civil. Unas funciones que creo que nunca les han competido y el peligro que supone para todas esa intromisión. Esa militarización de las emergencias propia de los estados más autoritarios que estamos viendo, esa idea militar de la seguridad, la está protagonizando aquí principalmente la UME, esa unidad militar de emergencia, que es una unidad... Bueno, hija de las políticas de recortes nacida en el 2005 durante el gobierno de Zapatero y que ha estado aumentando su presupuesto a lo largo de todos estos años. Estos días estamos viendo cómo en los medios se los trata así como héroes, ¿no? Y choca con la realidad de un cuerpo que es improductivo, ineficiente y, bueno, carísimo. Y es que la UME, bueno, pues creo que es como un instrumento, ¿no? Básicamente de propaganda. El gasto militar es impopular, ¿no? Y la única forma de popularizarlo pues es esta, ¿no? Una supuesta función de protección civil. Creo que con esa potenciación de la UME pues se está abriendo una peligrosa puerta, ¿no? O más bien a estas alturas ya estamos recorriendo un tenebroso camino, pues puesto que mientras ha ido aumentando la precariedad mediante recortes en los distintos cuerpos de bomberos del Estado, pues se otorgan eso, más espacios de competencias al ejército y bueno, se está produciendo una recentralización gradual de las emergencias y de seguir este camino pues nos puede llevar al desmantelamiento del servicio de bomberos, ¿no? Y creo que nosotros pues podríamos hacer todo lo que está haciendo la UME, ¿no? Pero por un precio mucho más módico y eficiente, ¿no? Nos conocemos el territorio y, bueno, para señalar algunos números, pues la UME tuvo una media de intervención de 0,017, creo, y, bueno, frente a unas 34,5 de los bomberos de Barcelona, y lo que en dinero significa que en 2018, con 29 intervenciones realizadas por la UME, pues cada salida nos costó alrededor de unos 5 millones de euros. Aunque, bueno, si comparamos los más de 200 millones de euros que se han gastado en su material, como helicópteros y todo eso, pues bueno, comparado con los 10.000 o 20.000 euros que puede llegar a costar un respirador hospitalario, pues bueno, pues haced cuentas, ¿no? Y bueno, nada, para señalar que la existencia de la UME es malbaratar recursos y que el gasto militar pues supone recortes para los servicios que sostienen la vida, ¿no? Que se ha estado dotando de más presupuesto al ejército mientras se han estado desmantelando los servicios públicos mediante privatizaciones y recortes, y que puede que se hubiese podido evitar esta crisis sanitaria si en vez de gastos multimillonarios dedicados a las guerras y al ejército, pues tuviéramos unos servicios de salud y protección civil debidamente financiados. Y nada, ya para terminar, pues eso, que no perdamos de vista ni olvidemos a estos oportunistas que hasta hace unos días defendían la privatización de la sanidad pública y que ahora corren a abrazar nuestros servicios públicos para seguir saliendo en la foto, y bueno, que no dudarán en saltar en el momento adecuado para llevarnos de nuevo hacia su sentido común de competitividad, recortes y autoritarismo. Gracias y nos vemos. Salud.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, queridas seguidoras de Radio Bronca. Hoy os vengo a hablar de un vídeo que se podría llamar tranquilamente África cobaya del Big Pharma. Y ahora os cuento. El 1 de abril, en plena crisis del COVID-19, salió por las redes un vídeo de dos famosos profesores franceses de medicina. Es que digo bien, de medicina. Estos profesores proponían hacer unas pruebas tipo test de una probable vacuna contra el COVID-19, pero ojo, en África, sin la mínima garantía ética ni profesional. Obviamente, este vídeo se ha hecho viral por las redes sociales y no tanto por los medios de prensa europeos. La indignación fue brutal y las críticas no tardaron en llegar desde todos los rincones de África hasta en la diáspora. Los comentarios de esos médicos reflejan una vieja costumbre de cómo África siempre ha sido terreno de ensayos clínicos a lo largo de su historia. Pero los tiempos cambian y la nueva generación africana está enviando unos mensajes inequívocos al mundo para quien lo quiere oír, claro. África se está preparando, como dijo alguien, para no seguir siendo el tonto útil. Y ahí están los movimientos sociales africanos liderando la lucha contra el COVID-19 y diciendo: ya nada será como antes, no somos vuestros cobayas.
Yes, familia, aquí Sandro Malandro, Malamara presente, desde La Llanela, al barrio de Gracia, Barcelona. Os quiero lanzar aquí unas rimas para Radio Contrabanda, rompiendo el aislamiento. Buenas vibraciones y seguimos en resistencia, ¿ok? Dice así. Ahora veo más gente en azoteas y balcones. Echo de menos salir a rapear a los vagones. Los besos, los abrazos, las caricias a chuchones. Voy a enfadarme como se caduquen los condones. Encerrado en mi mazmorra luchando contra dragones, dándole vueltas al coco, severas reflexiones. Llegué a la conclusión, habrá muchas repercusiones y al final de todo esto habría que cerrar las prisiones. También los zoológicos, sería eticológico, todo menos robótico y más ecológico. Antes de ser político, prefiero ser un cómico, irónico, estrambótico, sano y sin antibióticos. Demasiado bulo, consulta la hemeroteca, Cuando tengan la vacuna todas gritarán eureka. Yo por ahí no paso como no pago hipoteca. A la que pueda echo el vuelo con una sola maleta. Con ganas de salir, pasarla bien con las colegas. Pero pienso en los sin techo, ancianos y madres solteras. Sin poder pisar la calle, las putas y las manteras. Diversas funcionales atrapadas por escaleras. Multaron a colegas repartiendo alimentos. Por ser racializadas, diferente el tratamiento. Y es que no es lo mismo en tu casa con todo sustento que un CIE, un calabozo o una celda de aislamiento.
Es la hora de los aplausos para los héroes de la salud, de unos cuantos. Yo les pregunto a estos héroes por qué nuestras vidas migrantes no importan igual. Me pregunto, por ejemplo, por qué dejan morir a tantas en el mar, o por qué ponen vallas y cuchillas cortantes. ¿Por qué en sus centros de detención de extranjeros tienen a las personas en condiciones insalubres y muchas veces carecen de médico y de medicina? ¿Por qué no atienden a las temporeras sin tarjeta que se desploman por el trabajo esclavista y el sol excesivo? ¿Por qué a las migrantes sin papeles no tienen derecho a abortar? ¿Por qué tratan a las migras víctimas de violencia de género como si merecieran esa violencia? ¿Por qué las embarazadas sin tarjeta no pueden ser atendidas y recibir un seguimiento? ¿Por qué las menores que nacen aquí no tienen médico hasta que tienen padrón y tarjeta sanitaria? ¿Por qué su sistema sanitario no cubre tratamientos de enfermedades graves como el cáncer, cardiopatías, diabetes para migrantes aún ya teniendo los papeles? ¿Por qué cuando nos asisten a las migrantes en muchas ocasiones nos tratan mal, de mala gana? ¿Por qué nos dificultan tanto el derecho a la salud? ¿Y por qué han dejado morir a muchas personas migrantes por negarles la atención sanitaria y todo por un papel? Yo no quiero aplaudirles porque tengo rabia. Porque nuestras vidas no les importan igual.
Hola, nada, un abrazo muy fuerte para todo el mundo por ahí. Voy a intentar ser rápida para estos 2 minutos. Soy comadrona, trabajo en el Reino Unido. Y nada, mi mensaje es un poco pues desde el enfado que tengo como trabajadora, porque ahora mismo estaba hablando con mi supervisora para ver qué podemos hacer, porque los equipos de protección que nos estamos usando ahora mismo son súper, súper básicos y solo podemos usarlos con gente que, o sea, con embarazadas que hayan sido diagnosticadas o tengan algún tipo de síntomas. O sea, que están diciendo todo el rato que pues tú puedes, ¿no? Puedes ser asintomático y estarlo pasando, puedes estar 14 días hasta que lo pasas, bueno, todas estas cosas. Pues nada, pues mi supervisora dice que es que no se puede hacer nada porque como es el gobierno el que está dictando los protocolos que están basados en la evidencia científica, que esto es lo que dicen ellos, que no sé, o sea, que igual sí, pero no lo sé, pero porque la gente en otros países está usando mogollón de protección y nosotras aquí estamos usando mascarillas, que vamos, que veo a la gente con mascarillas mejores que las que tenemos nosotros en el hospital, que es muy triste. Y nada, y no se puede hacer nada, he escrito, bueno, ¿no? Como le he dicho, qué es lo que se puede hacer y lo único que me ha dicho es que sí, que lo único que puedo hacer es quedarme en mi casa por baja por ansiedad, pero el resto de mis compañeras tienen que seguir yendo a trabajar, que es muy divertido. Entonces he contactado al Colegio de Matronas de aquí, que es como nuestro sindicato, pero vamos, que no saben ni lo que es un sindicato esta gente, creo, y para ver si se puede hacer algo, pero pues... Pues eso, pues poca cosa creo que me van a decir que se puede hacer. Entonces, pues un poco pues denunciar que estas son nuestras condiciones, que si quieres ir a trabajar, pues esto es lo que hay. Y no sé, que no dicen que no es por no tener equipo, que sí que hay equipos, pero que no nos los dan porque no los creen necesarios. Así que nada, aquí seguiremos haciendo lo que podamos. Y nada, un abrazo muy fuerte, compañeras. Muchas gracias por el programazo, que es un placer escucharos desde el otro lado del charco. Chao.
Bueno, entonces hasta aquí el programa de hoy sobre sanidad. Un tema que da para mucho, pero que tal vez retomemos más adelante porque han quedado muchas voces también ahí con cosas por decir.
Disculpad los golpes, es que se nos han estropeado los desagües de la casa. Y mañana haremos un programa en el que presentaremos un recetario con diferentes consejos para el confinamiento desde colaboradores de Radio Nicosia. Esperemos que estéis ahí, detrás de las ondas también.
Bueno, pues muy buena tarde y hasta mañana.
Hasta mañana.
Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha que é filha da mãe.